los metodistas habían convocado unas conferencias a las que estaban invitados algunos de sus mejores predicadores. Uno de ellos avisó que estaba enfermo y no podía asistir, y era la persona que tenía la introducción de la conferencia en la prédica. El obispo principal llamó a un joven predicador y le dijo: prepárese, que tiene que predicar hoy. El joven predicador, todo pálido y nervioso, respondió: ¿de qué voy a predicar, señor obispo? No tengo ningún sermón conmigo, no estoy preparado y no sé de qué voy a predicar. El obispo le contestó con una voz muy piadosa, diciendo: confía en el Señor, hijo, confía en el Señor. El joven predicador estaba desesperado y no sabía qué hacer. Al estar reflexionando en la oficina del centro de conferencia, vio una Biblia sobre la mesa. La abrió y en vez de encontrar un texto, lo que vio fue una serie de notas que estaban dentro de la Biblia. Comenzó a chequear las notas y se dio cuenta que era un excelente sermón que había estado allí y que él podía predicar. El joven sube al púlpito y da su mensaje. Maravilló a todos los que se encontraban en el salón en aquella mañana. Y todos, maravillados, fueron a felicitarlo y a saludarle, diciéndole lo bueno y apropiado que había sido este sermón. El obispo, en cambio, se le acercó muy enojado y con una voz de trueno le dijo: usted acaba de predicar el sermón que tenía destinado para la clausura esta noche. ¿Qué voy a hacer? El joven le dijo: confíe en el Señor, confíe en el Señor, señor obispo. Es una historia jocosa, pero realmente nos ilustra adecuadamente el tema de esta noche, que es: auméntanos la fe. La fe de cada creyente en momentos de dificultad, en momentos de aflicción, debe ser aumentada. O clamamos a Dios que sea aumentada para poder pasar por esos momentos en una forma apropiada. El tema que quiero compartir con usted en esta noche se encuentra en Lucas capítulo 17. Por favor, vamos allá. Versículo 5. Lucas capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. Yo quisiera ver esta expresión de los apóstoles en el siguiente bosquejo que le voy a presentar. La fe, ¿qué es y qué no es la fe? En segundo lugar, la petición de los apóstoles: auméntanos la fe, y la respuesta del Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver los medios que Dios ha diseñado para aumentar esa fe. Sin embargo, estudiando el tema, me di cuenta de que la fe cristiana ha sido muy atacada en los últimos años. Y una cita del doctor Packer creo que nos ayuda a entender cuál es la situación que tenemos en el siglo XX. Los estudiantes, aun aquellos que dicen ser cristianos, se sienten a veces acorralados en las universidades por aquellas personas racionalistas que piensan que tienen todo el conocimiento para acorralar a aquellos pobres individuos que se identifican como hombres de fe. Oigan esta cita del doctor Packer. Dice él: fe es una palabra que tiene mala prensa en el siglo XX y en el siglo XXI. Muchos la consideran como una ingenuidad o una expresión de un espíritu que no discrimina. Es decir, una persona que acepta las cosas sin analizarlas, sin estudiarlas y sin evidencia. Es un acto inapropiado, dicen ellos, para hombres y mujeres que han llegado a una mayoría de edad. Lo que el doctor Packer le está diciendo aquí es que estas personas piensan que alguien que tenga fe no es una persona que se corresponde con la madurez de un adulto. Oigan hasta qué punto. El diccionario Grijalvo, cuyo prefacio fue escrito por el célebre autor del libro Luis Borges, oigan cómo define la palabra fe para que vean la realidad de esto que expresaba el doctor Packer. Dicen ellos, fe es la adhesión a una proposición que no goza de evidencias ni que puede ser demostrada. La adhesión a una proposición que no goza de evidencias ni puede ser demostrada. Y aquí citan ellos a Martín Lutero para ridiculizarlo. Dicen, Lutero decía creer y poseer una fe ciega en la misericordia de Dios. Dicen ellos en el diccionario. Estos conceptos nos presentan a los hombres de fe como hombres sin capacidad, sin interés por la verdad, pues no tienen interés, según ellos, en la investigación bajo los criterios que estos racionalistas y ateos plantean. Es decir, que al hablar en esta noche del tema de la fe, corremos el riesgo de que alguien nos vea como personas simplistas y que por no tener evidencia, por no tener pruebas específicas, recurren ciegamente a esto que se llama fe. Desgraciadamente, hay un punto a favor de ellos que tenemos que admitir. El mundo religioso actual les ha dado muchos elementos para que ellos sostengan esta posición. Leía de José Smith, el fundador de los mormones, que en una ocasión, junto con un grupo de seguidores, se levantó delante de un río en Estados Unidos. Él le había prometido que él iba a caminar por las aguas como el Señor Jesucristo. Y dice esta historia que Smith se le acerca a las personas, había más de 5.000 o 2.000 personas allí, y les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por las aguas? A lo que ellos le responden a un unísono, a una voz, ¡sí, creemos que tú puedes! Él se voltea y le dice, pues como ustedes lo creen, no necesito demostrarlo, vámonos de aquí. A la luz de esas declaraciones, cuando estos racionalistas oyen eso, tienen toda la base para ellos atacar la fe bíblica. Aunque es bueno aclarar que estos hombres no tienen una fe bíblica, como el caso de José Smith, según lo que entendemos de la Biblia. Sin embargo, estos casos particulares le proveen a ellos argumentos para atacar la fe. Asimismo sucede con muchas de las creencias que la Iglesia Católica Romana ha mantenido a través de los años. Y muchos de estos hombres, al ver esta creencia que no tienen ciertamente ningún fundamento, entonces sencillamente comienzan a atacar todo aquello que sea llamado por la misma palabra que la Biblia presenta como fe, y lo ven como algo sin sentido y algo sin base. Pero yo quisiera demostrar en pocos minutos que esto no es así. En primer lugar, los racionalistas, ellos mismos se han equivocado en muchísimas ocasiones. En el 1908, por ejemplo, el periódico The Wall Street Journal declaró en un artículo de primera plana lo siguiente. Es imposible, y lo subrayaban, es imposible, totalmente imposible para el ser humano poder volar. Los hermanos Wright están equivocados y más tarde o más temprano tendrán que ver el fracaso de su misión. Óigase bien, uno de los periódicos fundamentales de los Estados Unidos de Norteamérica veía como imposible, sin sentido, una sencilla insensatez de estos hombres el hecho de que ellos se propusieran a construir una nave y que el ser humano pudiera volar. Varios años después, ellos tuvieron que corregir esa declaración y darse cuenta que ellos estaban equivocados. Y ese es básicamente el problema fundamental de muchos racionalistas. La razón no tiene toda la información y ellos lo saben. Sin embargo, sin tener toda la información, ellos han caído en un punto muy delicado, y es tener la capacidad de ellos poder juzgar qué es correcto y qué no lo es, qué es bueno y qué no debe serlo, qué es éticamente aceptable y qué no debe serlo. Y allí es donde ha estado el error fundamental de su posición. La fe no es contraria a la razón. La fe y la razón pueden convivir juntas en aquellos aspectos que Dios ha permitido que la razón humana pueda entender ciertos eventos. Lo que sucede con la fe bíblica es que la fe bíblica descansa en un Dios que es suprarracional. Él está por encima de la razón. Y al estar por encima de la razón no puede limitarlo. Por ejemplo, la razón le ha enseñado al ser humano que si un cuerpo pesado es echado en el agua, por el peso de ese cuerpo que cae al agua, este debe hundirse. Sin embargo, el profeta Eliseo hizo flotar un hacha en medio del río. ¿Por qué? Porque el Dios a quien él le servía está por encima de esos eventos naturales. De igual forma, el mismo Señor Jesucristo, al caminar sobre las aguas, echó mucho postulado de los seres humanos acerca de la ley de la gravedad, del equilibrio de los cuerpos, y más del equilibrio de los cuerpos en el agua, la echó toda por el suelo. Y fue un hecho que está allí registrado en la Biblia. Por lo tanto, el que yo no pueda entender adecuadamente todos los eventos no significa que esos eventos no sean reales. Y esto lo digo para que ustedes no se sientan amedrentados porque alguien le dice, es que tú eres un simple creyente de fe. Tú no tienes la capacidad para tú poder ver correcta y adecuadamente las cosas. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. De hecho, la fe es el aliciente principal que mueve todas las actividades del mundo. Es interesante que al día de hoy se ha hecho muy popular el concepto de visión y misión en las empresas. ¿Y qué fue lo que le dio origen a la famosa visión cuando estos autores comenzaron a analizarla? Fue justamente el hecho de que la visión debía reflejar lo que eran los sueños, las metas, los anhelos que tenían las personas en sus diferentes estamentos comerciales y personales, y cómo ellos lo ponían como una meta a la que iban a extenderse para hacerla una realidad. Y eso, ellos, lo mismo racionalistas, lo aplauden y lo enseñan en muchísimas charlas y conferencias. Pero ese concepto está bajo la plataforma de la fe. Si los hermanos Wright no hubiesen tenido esa visión de que algo que hasta el momento era imposible, no se hubieran lanzado a hacerlo una realidad y lo hubieran condenado como de hecho lo hicieron. Y sin embargo, Dios le permitió llevar a feliz término este proyecto y hacerlo una realidad. Por lo tanto, el hecho de que seamos llamados hombres y mujeres de fe no significa que no tenemos la capacidad necesaria y racional que el ser humano tiene dada por Dios. Es todo lo contrario. Yo pienso, como dice también un autor, que es la forma más honesta de poder enfrentar todas las cosas que en medio de la vida se nos presentan. La forma más honesta. Y si ustedes en su casa comienzan a ver la economía, la política, la ciencia y cada una de las artes en el hombre, se van a dar cuenta que en la mayoría de ellas, por no decir todas, el concepto de fe está presente. Por lo tanto, haciendo esta aclaración de que no es cierto que la fe se anteponga a la razón o que la razón excluya la fe, pasemos a ver entonces cómo define la Biblia el término fe. ¿Cómo define la Biblia el término fe? En primer lugar, en el Antiguo Testamento, la palabra que se usó para hablar de creer o de fe era la palabra amán, que tenía una conjugación verbal que en hebreo sería he-emin, y el significado de ella, oigan cuál era: creer, confiar, permanecer, estar quieto, lealtad, seguridad. Es decir, que esa palabra encerraba todos estos conceptos cuando un ser humano la aplicaba conforme a lo que el Antiguo Testamento presentaba. Sin embargo, la palabra no solamente se quedaba como un concepto intelectual, la palabra movía, dentro de su concepto, movía al individuo hacia un punto en particular. No era sencillamente que él creía unas verdades, esas verdades venían al intelecto y no lo movían hacia largo. Si nosotros vemos, por ejemplo, Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6, vamos allá, donde se usa esta palabra, piense el concepto que aquí ellos le imprimieron. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6. Esto es importante para poder entender lo que los apóstoles estaban hablando y hacia dónde se estaban conduciendo. Oigan lo que dice Génesis 15, versos 5 y 6. Hablando Dios, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y oigan aquí la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ese creer de Abraham no se quedó solamente en el intelecto, porque él le creyó a Jehová, él se movió hacia donde la fe le estaba señalando. Para nosotros al día de hoy es muy fácil poder leer este pasaje y no ponerlo en el contexto de Abraham. Veamos algunos detalles. En primer lugar, Abraham no era una persona joven. Para un joven, moverse de un lugar a otro le es fácil. Abraham era una persona ya de una edad madura. En segundo lugar, Abraham no sabía hacia dónde él se iba a dirigir, ni qué condiciones le esperaban en aquel lugar. Y en tercer lugar, su mujer tampoco era una mujer joven. Para que ustedes tengan una idea de este mandato y de lo que la fe aquí implica, cuando hay elementos naturales que ponen en peligro la vida humana, ¿ustedes saben cuál es el mayor problema que tiene la defensa civil? Sacar a las personas de sus lugares o de su vivienda. ¿Por qué? Porque el ser humano no le gusta, se resiste a los cambios. Y aquí vemos a un hombre anciano con una mujer madura, también ya de cierta edad, abandonando toda su tierra y toda su parentela. ¿Pero por qué? ¿Porque él tenía una fe ciega? No, porque él le había creído a una persona que le había demostrado que tenía el control de todas las cosas. Esa es la fe que tiene el Antiguo Testamento en mente. Miren de nuevo el caso de Moisés. Moisés es llamado por Dios para que vaya a libertar al pueblo de Israel. Y Dios no apeló a la fe ciega de Moisés. Dios le dio pruebas que para Moisés fueron evidentes. Cuando Moisés oye la voz y ve la zarza ardiendo, Moisés comienza a hablar con el Señor y le dice: pero espérate un momento. Cuando yo llegue al pueblo de Israel y le diga que tú me enviaste, ¿con qué nombre te voy a dar a conocer? ¿Quién eres tú? El Señor le da su nombre. Pero no obstante a eso, Moisés sigue pidiendo más evidencias y pruebas. Y cuando yo llegue, ¿cómo ellos me van a creer? Y el Señor le dice, ¿qué tú tienes en la mano? Tengo una vara, tírala al suelo. Y la vara se convierte en una culebra. Y vuelve y tómala, y vuelve y se convierte en una vara. Es decir, en cuestión de segundo, el Señor cambió la naturaleza física del objeto en un animal viviente. Y en cuestión de segundo lo echó hacia atrás. Yo no sé ustedes, pero si me pasa a mí, brinco y salgo corriendo inmediatamente a donde la voz me diga. Entonces el Señor le dio evidencias. La razón no fue totalmente quitada para que Abraham hiciera su labor. Y en base a eso es que Abraham se mueve. Y el Señor todavía, para darle más muestra, le dice a Abraham, entra tu mano hacia tu pecho. Y entra la mano al pecho y le sale la mano llena de lepra. Y el Señor vuelve y le dice, vuelve y entra tu mano. Entra la mano y la mano le queda sanada. Óigame, Dios se preocupó porque la evidencia de la fe en él fue efectiva. Porque él sabía que ese hombre que iba a libertar al pueblo de Israel necesitaba una base sólida para poder hacer la labor que Dios le estaba encomendando. Por lo tanto, la idea del texto bíblico de la palabra fe o creer o confianza no es algo que se escapa a la razón. Como decía, está por encima de la razón, pero no nubla ni anula la razón humana. Teniendo esto en mente, en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para fe es pistis o pisteuo. Y tiene la misma connotación, confianza en la persona o en la relación con la persona que me está moviendo a hacer algo. Y una confianza basada en evidencias y en pruebas. El Señor Jesucristo vivió durante 3 años con su discípulo, dándole evidencias de quién era él. Dándole evidencia, esos 3 años no fueron 3 años sencillamente el Señor inventando qué hacer, déjame ver qué voy a hacer ahora. No, era fortaleciendo la fe de su discípulo. Cuando estaban en el lago de Genezaret y la tormenta se levanta y el Señor se para con autoridad y le dice a la tormenta que cese o que calle, y los discípulos vieron eso. ¿Cómo ustedes le llaman a eso allí? Una evidencia para creer en lo que ese que se llamaba Jesucristo estaba demandando que hicieran. Y así paulatinamente él le fue dando evidencia sobre evidencia acerca de él mismo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran moverse hacia donde él les indicara bajo cualquier condición. Mis hermanos, si esto no es entendido por nosotros, no le vamos a ver sentido a la fe. Dios ha dado evidencias y ha dado pruebas. Y la Biblia está allí como una evidencia y una prueba de eso. Y el testimonio de esos hombres también lo están. Miren un detalle particular. En Juan capítulo 7, vamos allá. Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 2. Se nos dice que ni aun los hermanos del Señor creían en él. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, verso 1, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Y aquí Juan da un comentario de eso, versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dicen ellos, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Es decir, que el Señor estaba en un ambiente incrédulo para todo lo que él estaba haciendo. Pregunta, ¿qué fue lo que cambió a Santiago, su medio hermano, y a Judas, el autor de la epístola, su medio hermano, a tal punto que Santiago llegó a enfrentar a todos los sumos sacerdotes de Israel por la fe cristiana y aún a entregar su vida, si él era un incrédulo. ¿Saben qué lo cambió? El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, capítulo 11 y capítulo 15, de que cuando el Señor resucitó, se le apareció a Santiago. Y cuando Santiago vio a aquel que había sido su medio hermano y que él estaba impuesto a hablar con él y a tener interacción con él, vivo, como si nada hubiera pasado, cayó de rodillas y entendió, este no es un ser común y corriente. Y esa evidencia lo llevó a soportar una de las muertes más terribles. A Santiago, el medio hermano del Señor, se le llamaba con un apodo no muy bueno o no muy gustoso. A él le decían rodilla de caballo. Se dice, según la historia, que él tenía, por estar tanto tiempo de rodilla orando, las rodillas con una protuberancia que se le veían a leguas. Y él murió orando en un momento cuando lo fueron a buscar y a garrotazos en la cabeza lo mataron. ¿Qué llevó a que ese hombre que no creía en el Señor diese su vida gustoso por aquel en quien él había creído? ¿Qué lo llevó? Las evidencias que el Señor les mostró para poder apoyar su fe objetivamente. Por lo tanto, la fe de Lucas 17:5 no es una fe irracional. Espero haber probado este punto. Y también es una fe que descansa en las verdades y en los hechos que Cristo durante más de 3 años con sus discípulos les pudo otorgar a cada uno de ellos. Ahora bien, ¿cómo podemos definir esa fe? Esa fe es definida en todo el Nuevo Testamento como la aceptación de la revelación y de las verdades dada por Dios por medio de Cristo a favor de su pueblo y de sus escogidos. El autor de Hebreo dice que la fe me lleva a poder creer aquellas cosas que físicamente no se ven. Pero no se ven precisamente no porque no existen, sino porque están dentro del marco de la soberanía y de la supremacía de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 28, el Señor dijo, las cosas reveladas son para ustedes, la oculta son para mí. Pero no es que las ocultas no existen, es que Él no le ha dado todavía la voluntad de haberlas revelado al hombre. Por eso, una de las enseñanzas fundamentales de nuestra confesión de fe es la revelación progresiva de la Biblia. No fue en un solo momento que el Señor reveló todas las verdades. Fue progresivamente. Pero el punto es que estas verdades te pueden dar una confianza que ancle en tu vida adecuadamente en la persona del Señor. Que ancle en tu vida adecuadamente en la persona del Señor. Oigan lo que dice este autor, F.F. Bruce, en su comentario al libro de los Hebreos. Dice él, nuestro autor, el autor de los Hebreos, podría haber continuado muy bien desde el capítulo 10, verso 39, hasta la exhortación, por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sin embargo, él no hizo eso. Él quiso poner un intermedio de pruebas vivenciales de hombres y mujeres que dieron su vida por una fe que ellos llamaban una fe real. Y sigue él diciendo, hubo muchos hombres y mujeres que no tenían nada más que las promesas de Dios sobre las cuales descansar. Sin ninguna evidencia visible de estas promesas, sin que ninguna de estas promesas tuvieran evidencia visible de un cumplimiento en algún momento. Sin embargo, estas promesas significaban tanto para ellos que regularon el curso entero de su vida a la luz de ellas. Las promesas estaban relacionadas con un estado de cosas perteneciente al futuro. Pero esta gente actuó como si ese estado de cosas ya estuviera presente en medio de ellos. Estaban convencidos de que Dios podía y quería cumplir lo que había prometido. En otras palabras, ellos fueron hombres y mujeres de fe. Su fe consistió simplemente en confiar en la palabra de Dios y dirigir sus vidas de acuerdo con esa confianza. Por lo tanto, las cosas futuras en cuanto a su propia experiencia eran presentes para la fe. Y cosas que no se veían externamente eran visibles para los ojos interiores de su alma. Es en estos términos que nuestro autor describe ahora la fe de la cual estará hablando en los siguientes capítulos. Es decir, el punto que quiero resaltarle es que la fe bíblica ha sido una fe que ha evidenciado la vida y el comportamiento y la ética de cada uno de aquellos que forman parte del pueblo de Dios. La fe bíblica no se ha quedado en un concepto mental sin afectar el modus vivendi y operandi de cada uno de los miembros. Ese es el punto. La fe bíblica ha sido la zapata mediante la cual hombres y mujeres, en el peor momento de sus vidas, pudieron testificar adecuadamente de su Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué es que al día de hoy, con mejores condiciones, nosotros no podemos hacer ni la mitad de lo que esos hombres y mujeres hicieron? Muy probablemente porque hay una deficiencia en cuanto a la fe que ellos abrazaban y creían y la que nosotros estamos abrazando. Muy probablemente. Pero veamos, en segundo lugar, la petición de los apóstoles y la respuesta que el Señor le dio. Volvamos a Lucas capítulo 17. Hemos visto, en primer lugar, recapitulando, que la fe bíblica tiene una connotación que mueve a la vida de los seres humanos conforme a la voluntad revelada de Dios. Hemos visto que esa fe no es irracional. Vamos a ver qué fue lo que motivó que los discípulos pidieran más fe. Versículo 1. Dijo Jesús a su discípulo: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día peca contra ti, y siete veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: auméntanos la fe. ¿Por qué fue en el contexto del perdón que los apóstoles le piden al Señor que les aumente la fe? La razón primordial es que una de las resistencias de nosotros, los seres humanos, por causa del pecado, es que no somos fáciles de perdonar. Alguien ha dicho que las palabras más difíciles de una persona o para la persona pronunciar es: te perdono o me he equivocado. Por lo tanto, los discípulos, cuando entendieron que en la vida cristiana el perdón tenía que existir constantemente, se dieron cuenta que ellos necesitaban más fe. Pero quizá alguno piense que no, que eso no es así, que ellos estaban exagerando. Yo quise buscar el testimonio de esta mujer, Catherine T. Boone. Ella fue violada junto a su hermana, maltratada en un campo de concentración, y su padre y toda su familia fueron asesinados y vejados por ello haberle dado protección a judíos que eran perseguidos por los nazis. En una ocasión, Ella fue a Alemania luego de haber salido libre a dar una charla y predicar el Evangelio. Y oigan lo que sucedió con una mujer que era creyente, que había dado evidencias de una verdadera conversión. Oigan lo que significa el perdón. En una ocasión, habló en una iglesia de Múnich, Alemania, acerca de la manera como Dios quiere que nos perdonemos unos a otros y cómo por medio de su amor podemos llegar a ser hermanos y hermanas, sea cual sea nuestro país de origen. Al término de la exposición, muchos de los asistentes se acercaron para agradecerle sus palabras. Ella les dio la mano y las gracias por su presencia. Cuando la iglesia estaba casi vacía, divisó a un hombre alto de cabello rubio que avanzaba hacia ella. Instantáneamente, su pensamiento voló hasta las duchas de Rebenburg, donde aquel hombre, un guardia de la SS, era el mismo que la custodiaba, las miraba impúdicamente y las obligaba a desnudarse delante de él con pistola en mano. Ella se quedó petrificada mientras se aproximaba aquel individuo. Su voz sonaba como si estuviera a 1,000,000 de kilómetros de distancia. Se le acerca y le dice, «Gracias por su mensaje. Es tan maravilloso saber que Dios perdona todos nuestros pecados, ¿verdad?» Ella le mira a los ojos y en lugar de ver el rostro de aquel individuo, vio el de su hermana Bessie, que había sido violada por él, vio el de las mujeres que él había dejado, y vio el de su padre, que también había muerto en esa época. El hombre hizo ademán de estrecharle la mano, pero su corazón se llenó de odio. No podía ni quería estrechar su mano. Dios oró en silencio, ayúdame a poner en práctica mi mensaje. En ese momento, dice ella, sentí como si una potente descarga eléctrica hubiese recorrido mi cuerpo. El brazo se extendió sin que ella casi se lo propusiera y le tendió la mano a su enemigo. Al estrecharla, el odio que sentía se desvaneció y pude perdonarle. Ya lo creo que es maravilloso saber que Dios perdona todos nuestros pecados, le dijo ella, con absoluto convencimiento. Fíjense cómo una mujer con una firmeza y con una convicción de corazón, el hecho de perdonar le dio tanta lucha y tanta brega, como decimos popularmente. Y es por esa razón que los discípulos le dicen al Señor, si yo tengo que perdonar en esas condiciones hasta 70 veces 7 o la cantidad de veces que mi hermano peque contra mí o que cualquier persona me ofenda, entonces definitivamente auméntame la fe. Auméntame la fe. Sin embargo, la respuesta del Señor todavía fue más sorprendente. Y en esto tengo que darle crédito al pastor John Piper por un comentario que tiene acerca de este pasaje, versículo 6. Entonces el Señor le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. ¿Y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Qué fue lo que el Señor le contestó a su discípulo? En primer lugar, no era una cuestión de una fe más grande lo que ustedes necesitan. Lo que ustedes necesitan es tomar la pequeña fe que tengan, depositarla en las verdades que yo les he dado, y ustedes van a ver cómo van a hacer maravillas en su vida. Y el ejemplo que él pone de la semilla de mostaza es muy aplicativo. Para que la semilla pueda volverse un árbol, la semilla tiene que estar constantemente adherida al terreno y tomando los alimentos que el terreno, el agua y el clima le proveen para ella poder crecer. Y el Señor lo que está diciendo es, afiáncense constante y continuamente en mis verdades y ustedes van a tener la fortaleza para enfrentar cualquier situación. No es un asunto de que yo necesito una fe de X magnitud. Es un asunto de poner atención a esas verdades y de vivir conforme a ellas. Y por eso él le da el ejemplo del siervo, haciéndole entender que todo lo que ellos necesitaban ya estaba en las manos del Señor. Todo lo que ellos necesitaban ya estaba en las manos del Señor. Y él, como el dueño de la viña, estaba capacitando al siervo para hacer todas las cosas. Y por esa razón es que el siervo tiene que decir, yo soy inútil. Yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque la fe me ha sido otorgada. Efesios capítulo 2, verso 8. La fe es una gracia de Dios. Pero también me ha sido otorgada la capacidad de pedir. Dice Cristo que el Espíritu Santo intercede delante de Dios con gemidos indecibles, clamando por nuestras necesidades. Por lo tanto, Dios está comprometido con Él hacernos todo lo que es necesario para poder vivir una vida adecuada y correcta delante de sus ojos. El punto es, si tú y yo no estamos apropiando de esas verdades. Ese es el punto. Eso es lo que nos lleva a tener una fe débil. El hecho de no apropiarnos de esas verdades que ya el Señor compró y ganó para todo lo suyo. Por lo tanto, el aumentando la fe tiene que venir de la mano de un conocimiento más íntimo, de una vida más comprometida y de un conocimiento cada vez mayor de las verdades reveladas por Dios. ¿Qué dice el Señor en Jeremías capítulo 9, verso 23? Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Eso es el secreto para tener una fe fuerte. Apropiarse de esas verdades, y entonces, cualquiera que sean tus circunstancias, tú vas a salir victorioso. Habiendo visto ese segundo punto, pasemos a nuestro último punto. ¿Cómo poder hacer una realidad estas verdades en nuestra vida? ¿Y cómo poder llevar la fe que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra como una práctica realizable en el día a día? En primer lugar, tiene que poner en tu mente que las verdades de Dios no son verdades teóricas reflejadas en la Biblia. Mis hermanos, cuando Dios habla de la providencia, Él no nos está hablando de verdades que no nos afectan a nosotros. Son verdades que día por día nos van a afectar en una forma y otra, y tú tienes que traerlo a tu mente. Resulta que tú tienes un empleo y de buenas a primeras te llega una carta de que a partir de la siguiente semana ya tú no serás empleado de esa empresa. De una vez la ansiedad se apodera de nosotros e inmediatamente comenzamos a temblar. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo que qué vas a hacer ahora? Comenzar a confiar en ese que te proveyó el empleo, en ese que te capacitó para que tú duraras ese tiempo en ese empleo, y en ese que ahora te está moviendo hacia otro lugar, y confiando en Él, descansar plenamente en sus verdades. Si tú tienes un negocio, y ese negocio comienza a decaer, y las finanzas comienzan a reflejarse en rojo, y tú comienzas a quebrar, también estas verdades son para ti. descansa en ellas para que tú puedas ver qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Porque como dije en una ocasión desde este púlpito, Juan Carlos Rail tuvo que ver la quiebra completa de su familia para llegar a ser el ministro que fue del Evangelio. El ministro que fue del Evangelio. Pero si acaso tú piensas que tu problema no es financiero, que es de salud, toma la vida de los grandes hombres de Dios y te vas a dar cuenta que en todos ellos hay una chispa de enfermedad constantemente afectándolo de una forma u otra. ¿Quién iba a pensar que el famoso predicador inglés Spurgeon era un hombre que se iba a deprimir, que iba a depender de una enfermedad como la gota para él poder tener una vida adecuada? Un hombre de una vida de salud débil y que en ocasiones llegó a salir del púlpito para él poder refugiarse en otros lugares y escuchar de nuevo la palabra, poner esas verdades en su mente y volver a hacer el trabajo. ¿Quién iba a pensar que el gran apóstol Pablo iba a tener que depender de una frase sencilla como la del Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, eso es lo que da una fe fuerte. Eso es lo que aumenta nuestra fe, apropiarnos de esas verdades en el día a día, en el día a día. Con la familia, de igual forma, cuando nosotros vemos la familia cabeza hacia abajo, hay que tomar a ese Dios, llorar delante de Él, poner nuestras necesidades en sus manos y dejar que Él comience a actuar conforme a su voluntad. Eso es la fe, eso es la fe. Y si nosotros vamos a Hebreo capítulo 11, ya para concluir, miren qué ejemplo de fe tenemos allí. Hebreo capítulo 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Que de ahí en adelante su familia, su salud, su negocio fueron buenos? ¡No! Por hacer eso, entonces obtuvo la muerte. Caín lo mató. El primer ejemplo de fe, miren cómo terminó. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí vemos un caso muy particular, y uno lo lee, pero uno no se pone en el lugar de la familia de Enoc. El hecho de que no fue traspuesto no fue aparentemente una situación visible. Pudo haber sido que él estaba en el campo, que él estaba en algún lugar, y Dios se lo lleva de allí a su presencia. ¿Cómo tú piensas que quedó esa familia? Teniendo que ejercitar fe en que Dios tenía control de la vida de Enoc. Como tú y yo tenemos que ejercitar fe cuando vemos a nuestra familia caminando diferente y tenemos que dejarle la mano del Señor. De nuevo, fue un ejemplo de fe continuamente. Y dice el autor de Hebreo, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, Dios se agrada de su pueblo cuando esas verdades las traemos constante y continuamente a nuestra alma. Y damos gloria a su nombre, no importa las condiciones en que Él nos coloque. Eso es ser cristiano. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a este mundo. Si el pueblo de Dios se apropia de esas verdades y vive de acuerdo a ellas, y nos moldeamos en los negocios, en la familia, en la iglesia, conforme a ellas, nosotros vamos a ver en los años por venir un avivamiento que en pocas veces se ha visto en la historia. Porque la fe es imprescindible para que esta iglesia se llene en todos sus niveles y para que este evangelio corra en toda esta nación. Si no aplicamos esas verdades, si no nos apropiamos de ellas, entonces lo único que nos queda es una muerte paulatina de una fe que va claudicando y que algún día va a desaparecer. Hermanos, que no seamos como aquel hombre del libro del Progreso del Peregrino, que cuando vinieron las aflicciones, negó su fe y se fue. Que sigamos como fiel, que cuando llegó al río de la muerte, pudo clamar adecuadamente su confianza en Dios. Que el Señor nos ayude a evidenciar a partir de este momento esa fe que el Señor nos ha regalado gratuitamente. Amén. Vamos a orar. Ayúdanos, oh Dios, como tú ayudaste a tus siervos en el pasado, a poder vivir adecuadamente las verdades que tú nos has revelado en tu palabra. Aumenta nuestra fe, oh Señor, en el sentido de que nos apropiemos cada vez más de tus verdades, de que cuando veamos que tú nos estás empujando hacia un lugar específico, no seamos hallados, Señor, revelándonos a tu voluntad, sino que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que en el huerto de Getsemaní pudo decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, oh Dios, te lo pedimos en su nombre. Amén.